Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Bienvenido al programa.
Bien trovato.
Hoy no contamos con Cristina Zurita. Se da la circunstancia de que hace pocas semanas estábamos con ella y problemas de agenda te ausentaban de este programa y hoy nos pasa al contrario, que hoy estás tú y no está Cristina. Pero iremos coincidiendo en el tiempo para seguir haciendo radio y seguir comentando la actualidad. Una actualidad que desde el punto de vista político, Aitor, tiene pinta de que algo se está moviendo. Siempre se mueve algo, pero hacemos este comentario porque ayer había cierta expectación o mucha expectación mediática por lo que podía decidir la junta directiva de Junts per Catalunya, que se juntaban con Puigdemont ahí en Perpiñán, y había una comparecencia del propio Puigdemont, y ha decidido este partido político romper con el Partido Socialista Obrero Español. Eso le pone en minoría a Pedro Sánchez y, por tanto, pone en cierto peligro la legislatura. Pues después se dice que va a haber apoyos concretos de Junts a algunas leyes, a algunas votaciones y que desde luego va a seguir votando a favor aquello que favorezca los intereses de Cataluña. Se sigue hablando de la legislatura de Pedro Sánchez, sí. La legislatura, la supuesta corrupción. Y
la verdad es que a mí me ha parecido más una puesta en escena, ¿no? O sea, quiere decir, bueno, porque nos han dicho, sí, vamos a romper con el gobierno actual y ya está. Lo que pasa es que no nos ha dicho qué significa romper con el gobierno actual. O sea, ¿qué es apoyar una moción de censura? No es apoyar una moción de censura, es no aprobar solamente los presupuestos, es hacer apoyos puntuales en algunas cosas y en otras no. En fin, no sé, yo falta mucha concreción ahí, ¿no? Pero bueno, es una decisión difícil también para ellos. O sea, quiero decir que yo creo que han estado tensando la cuerda durante toda la legislatura, pues negociando hasta última hora casi todas las cosas. Y bueno, pues al final tanto se estira la cosa que al final se rompe, ¿no? Pero bueno, yo no veo que cambie excesivamente. Ya se contaba con que no iba a haber presupuestos, pues no va a haber presupuestos, pues ya está.
Bueno, no va a haber presupuestos y ya está.
Bueno, ya está, sí. Porque es la ley más importante del año.
O sea, y si de forma reiterada no hay presupuestos.
Claro, y ya llevamos unos cuantos años, entonces, pues ya, sí, la cosa. Pero bueno, pero quiere decir que era algo que con lo que ya se contaba y por lo tanto, pues no supone un cambio, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues apoyar a la contraparte del actual gobierno, o sea, al PP y a Vox, pues bueno, yo entiendo que muchas ventajas para Junts de Cataluña no le va a suponer. O sea, quiero decir que desde luego la ley de la amnistía y ese tipo de cosas, quizá algún tipo de transferencia o algún apoyo económico, pero muy puntual. O sea, en cuestión ya más de política de fondo, yo creo que justamente va a ser un peor partner del PP que el PSOE, ¿no? O que el gobierno actual. Por lo tanto, yo, bueno, insisto, no sabemos en qué significa romper. No, aparentemente no parece que cambian demasiado las cosas, a no ser que haya una gorda seria que apoyaran una moción de censura. Pero no creo que la cosa vaya por ahí y bueno, pues estamos en la expectativa. El PSOE ha dicho, el gobierno, perdón. Sí. Lo que ha dicho ha sido que bueno, pues que seguirán negociando punto por punto pues todas las cosas. Pero bueno, eso tampoco es un cambio porque eso es lo que se ha venido haciendo durante toda la legislatura, ¿no? O sea que
después hay también una lectura interna. Dicen, es que en Cataluña siempre hay un lío político. Lo había en el histórico entre Junts per Catalunya y también Esquerra Republicana, pero es que hay una fuerza política, hay otras, pero hay una que está cobrando especial relevancia allí, que es Alianza Catalana, la extrema derecha, que es una formación que va subiendo, incluso va subiendo también en los sondeos.
Sí, es una cosa curiosa que está ocurriendo, ¿no? Ahora los enemigos de la derecha no están a la izquierda, están más a la derecha. ¿no? La verdad es que es una cosa muy curiosa. El auge, bueno, solo hace falta mirar lo que ha ocurrido en Argentina, ¿no? El auge de la extrema derecha está siendo imparable. Y claro, los partidos de la derecha, o sea, y dónde pescan los partidos de ultraderecha, pues en los votantes de la derecha. Y entonces, pues, ¿por dónde se le van las fuerzas? Bueno, y los jóvenes que van entrando también, mucho las nuevas generaciones, pues también están muy muy identificadas con este tipo de movimientos populistas, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, que ya yo creo que bueno, lo que pasa es que después las elecciones nos sorprenden a todos, ¿eh? Que después que se hacen muchos cálculos, muchos sondeos y muchas esto, pero después, claro, a Junts le puede ocurrir una cosa, o sea, si de repente da la sensación de que apoya más a la extrema derecha española, bueno, pues igual los propios votantes empiezan a irse a otros lados, ¿no? Y después otra cosa importante es que normalmente los partidos nacionalistas, los más locales, sus enemigos en el ámbito nacional son los partidos nacionalistas nacionales, digamos, de ámbito nacional, ¿no? Y entonces ahí es difícil casar eso, o sea, quiero decir, entonces, pues bueno, sí, es una lectura, pero eso, tiene peligro por ahí, pero peligro también con el no apoyo a las, no sé, yo creo que está en una situación muy complicada, Junts, muy complicada.
Después está la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ayer adelantaba las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre, al no contar con Vox para aprobar los presupuestos. Después está también Andalucía, con el tema de los cribados, donde hay manifestaciones pidiendo responsabilidades a Juanma Moreno. Y también después están otras circunstancias políticas como... Bueno, después hablamos igual. Mañana, 29 de octubre, un año de la Dana en Valencia. Se van conociendo nuevos datos, nuevos detalles de aquellas horas en Valencia. Todo esto sigue siendo un escenario político...
Interesante, además.
Interesante.
Sí, muy interesante. Yo creo que lo de las elecciones extremeñas, bueno, pues va a ser una cosa que tenemos que seguir muy de cerca. Es la primera vez un poco que en el que, bueno, la primera vez no, pero digamos, claramente ha dejado de tener el apoyo de Vox en un gobierno de derechas. Entonces, bueno, el resultado de las, estaremos todos y sobre todo ellos, los partidos políticos, muy pendientes de los resultados, porque no es lo mismo que haya un auge de la derecha, del PP, y por lo tanto pueda gobernar más o menos en solitario, que me imagino que es la intención o la esperanza de la presidenta, o que suba a Vox, porque claro, entonces surgen todas las alertas del mundo, ¿no? En el Partido Popular. No sé, es de todas formas el Partido Popular tiene una cosa, es una cosa muy curiosa. Está muy bien aposentado territorialmente, es el que tiene la mayoría de las comunidades autónomas del Estado español. Y eso le da, de cara a las generales, lo normal, lo habitual, y suele ser que da muchísima fuerza de cara a las elecciones generales. En este caso, lo que está ocurriendo, y debido al tema de la gestión de las crisis, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. O sea, que le está haciendo aguas, pues el tema de la Dana, el tema de la gestión del cribado del cáncer de mama, el tema de la gestión de los fuegos en Castilla y León. O sea, la verdad es que se está encontrando que prácticamente el peor enemigo, o sea, a veces da la sensación de que el PSOE está ayudando al PP, pero los del PP no quieren la ayuda del PSOE. No sé, es por decir, por hacer un chiste de la situación, pero es que es una situación paradójica. O sea, el PSOE con los temas de corrupción y eso, pues la verdad es que le ha hecho un flaco favor al gobierno en ese sentido. O sea, que favorece al PP, pero es que resulta que los mismos del PP, pues con la gestión que están haciendo de todas las crisis que están surgiendo últimamente, pues la verdad es que están siendo nefastas. La verdad es que ayer estaba hablando con un amigo y decía, joder, creo que el PP van a tener que cambiar el protocolo de afrontamiento de crisis, porque la verdad es que con las crisis, desde luego, se están luciendo. Empezaron en el 11M, en el Prestige, en el tema del Albia, el JAC 42, el tema de la crisis de los fuegos de Castilla y León, el tema de la Dana, el tema del cribado del cáncer de mama. O sea, en todas las crisis, con perdón, la están pifiando. Y la verdad es que... Y no hay una en la que hayan acertado. Y además tienen y utilizan todo el rato el mismo protocolo. Es que es nefasto, o sea, que empiecen a criticar primero a las víctimas. En el caso de la Dana, bueno, fue terrible, pero en el caso ahora del cáncer de mama, lo mismo, también se metieron con los forestales en Castilla y León. O sea, la verdad, después esconden datos, no se sabe lo que ha hecho el presidente de la Comunidad Valenciana, no se sabe todavía qué es lo que ha ocurrido en el cribado. O sea, la verdad es que tiene que cambiar de protocolo, está claro.
Se entiende perfectamente el comentario. Sí. En Andalucía hubo un cese de la consejera de Sanidad en Andalucía. Y en Valencia hoy es 28, mañana es 29. Un año. Ha pasado un año de esta enorme tragedia de la que... Seguimos recordando y ahora nos van pasando otra vez las imágenes absolutamente dramáticas de todo lo que fue. Esta crónica ya nos la conocemos y un año después, cierto es que ha habido bastantes manifestaciones pidiendo responsabilidades últimas, pidiendo dimisión del propio Mazón. Van saliendo cosas, hubo sus comparecencias parlamentarias explicando qué es lo que ocurrió, y un año después están las imágenes, está el dolor de las familias que lo han perdido todo, que han perdido familiares, que han perdido casas, que han perdido propiedades, pero una sociedad que sigue reclamando también transparencia y saber qué es lo que realmente ocurrió en aquella tarde, a quién le correspondió encender las alertas, las alarmas.
Sí, la verdad es que es sorprendente, porque yo creo que hay cosas, bueno, que el presidente, bueno, no sé, hay muchas maneras, o sea, pero quiero decir, yo me sorprende que incluso pues la adjudicatura o la parte policial no haya conseguido más información o no hay mucho interés en conseguirla, porque dice, si Mazón, dice, no se sabe dónde estuvo Mazón, pero Mazón no va a ningún sitio sin escolta. Es solamente preguntarle a los escoltas, por decir una tontería.
Vamos sabiéndolo poco a poco. Que estuvo en el Ventorro, sí, que estuvo con una periodista.
También.
Que después, al parecer,
ha ido al parking.
Que esto es lo último que contradice alguna información anterior, pero no, se va perdiendo el hilo de
lo de las horas de
que
las
no
llamadas,
fue directamente
también,
a la sí,
también o sea,
que si los que organismos
hay no sé, o sea, o no hay interés en saber o no sé cuáles son las razones que nos impiden saber más, ¿no? Desde luego, que ellos están intentando ocultar, pues bueno, pues incluso puede ser hasta razonable, ¿no? Dice, uno puede no declarar en contra suyo, ¿no? Bueno, pues eso, pero la verdad es que es sorprendente. Y un comentario quería hacer, además, dice, a quien le interesa mantener Amazon... No es al PP, yo creo que al PP no le interesa mantener a Amazon en el poder. Yo creo que o ahí se está equivocando o tiene una presión interna o no sé. ¿Por qué? A quien interesa realmente mantener a Amazon es a Vox. Cuanto más se manifiesten contra el... Lo normal no es que los votantes de la derecha se vayan a la izquierda, que se refugien en un poquito más a la derecha. Y eso lo que va a alimentar va a ser las filas de Vox. Entonces, pues yo no sé, me imagino que tiene buenos estadistas en la derecha y tendrán todo calculado, pero a mí me parece que no están haciendo una una gestión de la crisis interesante y que mantener Amazon, desde luego al PP creo que no le interesa nada. Eso, lo que decíamos de cara a las generales, lo que decíamos antes, de cara a las generales, eso es un lastre para Feijóo. Entonces, me sorprende mucho que se sigan manteniendo esto.
Las imágenes que vamos viendo, que seguimos viendo un año después, siguen doliendo mucho.
Claro. Sí, es que son terribles. Okay. Y ahora seguir viendo que hay todavía pueblos que no tienen ni agua potable. Ha pasado un año, ¿eh? Jo, sí. No sé, yo creo que tampoco la famosa decía, bueno, pues vamos a dedicarnos a la reconstrucción, ¿no? Ya, pues la verdad es que tampoco se están luciendo. O sea, no sé.
Doy un pequeño salto, pero otro apunte político, lo has mencionado antes, Aitor. Milei ha ganado otra vez. Bueno. Los sondeos han equivocado también otra vez.
Esto sí que ha sorprendido a todo el mundo, ¿eh? Sí. Pero fijaros.
Allí también hubo muchas manifestaciones en el tiempo,
sí,
protestando contra, sí, la política económica de Milei. Sabemos de sus escenificaciones, sus comportamientos públicos, algunos, pero
eso, yo creo que ahí sí que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo, o sea, tanto de izquierdas como de derechas, a ellos mismos también, o sea, porque justamente la movilización popular que ha habido en Argentina, que ha sido importantísima, pues un poco con lo que está ocurriendo en Valencia y está ocurriendo ahora en Andalucía, ¿no? O sea, ha habido una que todos pensábamos que estaban erosionando, digamos, la base sobre la que se sustenta la extrema derecha, ¿no? Y resulta que ha sido todo lo contrario. O sea, nos ha sorprendido a todos. Es terrible. Yo no sé si es el ciclo de la historia en la que estamos, que independientemente de las razones objetivas, pues es así. O sí, es sorprendente. A mí me ha sorprendido mucho. Los resultados, se preveía un empate técnico entre los peronistas y Milei. Y mira qué resultado ha sido. Ha sido sorprendente. Sí.
Bueno, dejamos ya estos ámbitos. Vamos a temas que también nos interesan y que nos preocupan al mismo tiempo. Uno de ellos es la gripe, que en otras circunstancias hubiese pasado un poquito más desapercibida con la campaña de la vacunación, a la que estamos llamados por esas fechas todos los ciudadanos. Después están los sectores más vulnerables de población, los grupos de riesgo, pero en principio, y por activa y por pasiva, bueno, hasta se ha abierto el vacunódromo en el pabellón de los deportes de la Casilla, sin descartarse que se puedan abrir en otros territorios históricos. Ayer el propio Pradales estuvo en el ambulatorio de doctora Ariza en Indautxu, estuvo acompañado del consejero de salud, Alberto Martínez, nos ofrecieron datos de gripe y especialmente el llamado de Pradales es que llamaba a vacunarse contra la gripe tras 4 semanas de campaña con 1.735 casos, el triple de lo habitual, y especialmente está con mucha incidencia aquí, en el territorio de Vizcaya. Que nos podemos preguntar, ¿hay algún reportaje ya por ahí? Si la gripe es así, ¿por qué en Vizcaya y sobre todo en Vizcaya? No queremos que a los demás sitios llegue con esta virulencia. Y decía que viene fuerte. Fue una expresión para que el Lehendakari haga ese llamado.
Absolutamente. En todas las comunidades están ya con la alarma levantada, pero sobre todo, claro, sobre todo Euskadi y dentro de Euskadi, Vizcaya. Bueno, quizá en algún sitio tiene que empezar. Pero cuando empieza esto se extiende por todos los lados, esto es imparable. Recordemos al COVID, ¿no? O sea, que empezó por ahí en Italia y de repente, pues fijaros, o sea, quiere decir que, bueno, pues nosotros ahora tenemos más, pero esto se va a expandir. Bueno, pues yo creo que, bueno, debe preocupar mucho porque hasta que un Lehendakari, digamos, se pare a pedir a la población general que se vacune, pues
incluso puso el ejemplo de un familiar.
Sí. O sea, quiero decir que creo que nos da un poco la medida del problema, ¿no? Y creo que es importante. Y yo también quiero colaborar con eso y solamente comentar que me voy a vacunar esta tarde.
¿En tu ambulatorio?
En mi ambulatorio, no en el vacunódromo. me toca en el ambulatorio.
Tienes cita.
Sí, yo creo lo que hay que un poco también alertar es contra todos estos movimientos antivacunas y antisistema, casi diría, ¿no? Que es, la verdad es que...
Igual también, independientemente de esos grupos que comentas, y gente, ¿no?, que igual decide por el momento no vacunarse.
Sí, pero hay gente igual que no valora el riesgo, o entonces dice, va, pues no me vacuno, independientemente de la ideología. Y después está los que tienen la ideología antivacunas, que eso. Pero bueno, quiero decir, a los que no tienen ideología se puede incidir, ¿no?, con, pues eso, con llamamientos, con cosas, y en cambio los de la ideología, pues desde luego, con esto no vamos a cambiarle la... Yo creo que eso, que tenemos que hacer un apoyo a, digamos, al sistema sanitario. Creo que dentro del sistema sanitario el tema de la vacunación es determinante, y por lo tanto yo creo que es algo que tenemos que apoyar.
Sí, 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 hemos mencionado el vacunódromo. He pasado varias veces por ahí y hay una cola, unas veces más, otras veces menos. El goteo de personas que van a vacunarse al pabellón de los deportes de la Casilla. Esa es una imagen que tenemos ahí también de archivo todos, de hace unos cuantos años con la COVID, y que ha pasado el tiempo. Y el otro día escuché una conversación, pasaba por ahí y le decía, jo, ¿os acordáis de esto? De esta cola, del escenario del pabellón. Y es verdad, te lleva a eso. Y después tenemos el problema de la ganadería también. La dermatosis nodular.
Sí, hay...
¿Suspendidas las ferias?
Totalmente.
Sí. Es un tema serio, ¿eh? Es un sector serio, primario, que es muy importante también aquí en el País Vasco, en Vizcaya.
Y en Guipúzcoa también. En Guipúzcoa, hace poco, este fin de semana se ha suspendido, no me acuerdo, en Villabuena, no me acuerdo dónde fue. Y claro, un sitio donde se preveía que hubiera 1.500 reses de vacunas, ¿no?
Dicen que como se ponga una... Ya hay que...
Claro, claro, sí. Bueno. Sí, es terrible. Cosas de la globalización. Se globaliza todo.
Se globaliza todo. ¿Algún comentario?
Sí, yo quiero hacer un comentario, sí, Juanma. Sí, sí. Quiero decir, porque una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, y después, digamos, con esta crisis de la gripe, es, siempre pienso yo, ya sabes que tengo una sensibilidad muy... Bueno... muy a flor de piel con el tema de las personas sin hogar. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un colectivo que tiene un riesgo todavía mayor que cualquier otro en todos estos temas, ¿no? Con la gripe y demás. Por lo tanto, pues eso. Y ya de paso, pues hacer un llamamiento. Tenemos, Bizitegi está haciendo el décimo Homeless Film Festival. Un festival de personas, de festival de cine centrado en la temática del sinhogarismo, y bueno, pues es muy interesante. Llevan diez campañas, diez ediciones. En esta, bueno, pues incluso se preestrena un documental muy interesante que está hecho por Richard Gere y su hermana. Y entonces, pues bueno, van a tener el privilegio de hacerlo aquí en el Homeless Film Festival. Y por lo tanto, pues bueno, tenemos, ha habido ya varios documentales. Las fechas creo que son 12, lo que nos queda ahora son 12, 13 y creo que 20 de noviembre. Y pues bueno, pues invitar a la gente a que participe, a que vaya a verlo y eso.
En Bilbao. Sí, hemos hablado muchas veces de las ediciones
anteriores. Hemos llegado
a la décima edición.
A la décima ya. Sí, eso lo separó ahí en el...
La importancia de este festival es eso, lo que acabas de comentar, hacer visible.
Claro.
Hacer visible la situación de estas personas.
La problemática es una problemática muy gorda. Y además, Bilbao, claro, como ciudad importante, digamos, asume, digo, y esto para apoyar, vamos a apoyar al Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Porque tiene un problema especial. Dice, más del 50% del sinhogarismo, el 50% aproximadamente del sinhogarismo de todo Euskadi está en Bilbao. O sea, quiere decir, los recursos que tiene que emplear, y bueno, y es... digamos, es competencia municipal el tratamiento de las urgencias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el Ayuntamiento de Bilbao tiene que hacer un esfuerzo especial en ese sentido, y claro, y no es fácil hacerlo.
Aquí está esta décima edición desde Bizitegi. Aitor Aresti, gracias por habernos acompañado en este programa. Y será hasta dentro de pocas semanas, otra Exacto. vez, para seguir hablando y dándole un repaso a la actualidad. Muy buenas tardes.
Esperemos que Cristina nos acompañe en la próxima.
Esperemos, seguro. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.